Desde que descubrí que tengo un desbalance hormonal, que no sé cómo no me había dado cuenta antes, me dio por un hueco de investigación. Y parte de este hueco en investigación fue entrevistar a Valerie Romero, que ha profundizado en el tema como respuesta al impacto que ha visto que las hormonas tienen en la salud mental. Descubrió que para ser una buena psicóloga y realmente ayudar a sus pacientes, es un tema que no puede obviar. Me encantó esta entrevista porque Valerie es muy clara. Nos explica con metáforas sencillas cómo funcionan las hormonas en nuestro cuerpo y además nos da 7 recomendaciones puntuales de cómo podemos regular las nuestras mejor. Y en el tema de claridad te quiero contar esto que me calienta las venas. Y es que en las noches tengo esta tradición hermosa con mis hijos, que cuando ya terminamos de leer cuentos y están todas las luces apagadas, en esa intimidad les hago la pregunta de ¿qué fue lo que más te gustó de tu día? ¿Qué fue lo que menos? Y realmente se forma esta conversación riquísima, los 3 aportamos. Pero hay unos días en los que me alarmo porque me doy cuenta de que no se me ocurre nada. No hay nada memorable. Me veo mi día y veo que todo pasó en piloto automático. No un momento así que me pueda acordar de risa, de celebración, de gozo, de real placer. Y digo que me alarmo porque no es la intención que tengo para mi vida. Yo tengo un sentido muy presente de lo finita que es la vida y quiero sacarle el jugo a los 111 años que sé que voy a vivir. Además, en el libro cuento esto, pero yo pasé mucho tiempo de mi vida pensando que la vida era dura. Y ahora no, cambié de opinión y planeo gozarla. Y esta es mi misión para ti también. Quiero que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible lejos del piloto automático, viviendo nuestra mejor vida con intención. Esto no es posible siempre, obviamente, porque la mente está diseñada para pensar y para tratar de encontrar la zona de confort. Pero yo creo que sí es posible una buena parte del tiempo. Y por eso te tengo este autorregalo, y digo autorregalo porque eres la única que se puede regalar esto, y es tiempo para ti en un evento que es el único evento presencial que hago al año, que además va a ser una superproducción de Alquimia Events. En este día vas a mirar tu vida, qué te prende, qué te apaga, y vamos a terminar con un compromiso a ti, a tu luz, para que te vuelvas magnética a aprovechar las oportunidades que te da tu vida, y tengas un manifiesto claro de qué es eso, qué es esa intención para ti. El 1 de julio, en Alinear tu Ser 2.0, vamos a subirle el volumen al fuego interior. Los comentarios que nos fueron el año pasado están increíbles. Mi favorito es justamente una de las chicas de Alquimia que dice que sigue usando las herramientas de journaling que les compartí ese día. Yo creo que por lo que les encantó decidieron producirlo ellas este año. Tengo un reel en Instagram explicando el evento con más detalles y también te dejo el link de Panatickets para que aproveches la promo y reserves tu cupo ayer. Te puedo asegurar que va a ser un antes y un después. Además que si me escuchas, te quiero conocer en persona, así que te voy a pedir que cuando reserves tu día, el ticket dice que es hasta las 2 de la tarde, pero yo quiero que reserves hasta las 3 para que nos podamos quedar conversando y si quieres que te rayonee tu libro y si queremos como tener ese momento especial después, porfa, reserva para quedarte más tiempo. Y bueno, sabes que me puedo quedar hablando de esto todo el día y ya voy a parar. Te voy a dejar con esta entrevista que es mágica, me pareció transformadora porque las hormonas son una parte integral de todo nuestro sistema. Y bueno, también la hice en persona, la amé y espero que la disfrutes tanto como yo. Estoy aquí con Valerie Romero, que es psicóloga, tiene una maestría en psicoterapia integrativa y es Health Coach certificada por el Institute of Integrative Nutrition, mejor conocido como IIN. Tiene una trayectoria trabajando con niños y adolescentes, atiende en su clínica privada a todo el mundo, pero sobre todo adolescentes, y ha vivido varias experiencias personales, tanto como su carrera, que la han llevado a cambiar su perspectiva sobre el mundo de la salud mental y la salud en general. Ella es mi amiga y estamos juntas, bueno, ella mucho más profunda que yo porque estudia estas cosas, yo a nivel aquí empírico. Pero sí tenemos, o sea, compartimos una curiosidad por el tema de las hormonas. Y yo por temas personales que les conté en el episodio, que les hablaba en el episodio 99, de la tristeza a la plenitud, les conté mi experiencia de cómo se me han, o sea, esta tristeza profunda y las cosas que me pasaron me llevaron a un desbalance hormonal muy pesado y ahorita estoy tratando de balancearlas. Y por eso quería entrevistar a Valerie, que sabe muchísimo y creo que nos puede enseñar a cómo balancear. Antes de llegar a un tema, sabes, clínico, que te tengan que medicar, ¿cómo puedes mantener un balance tú o tus propias hormonas? Así que gracias, Valerie, por estar aquí.
Gracias por invitarme y tenerme aquí. Es un honor enorme. Y bueno, sí, como decías, a lo largo de mi camino, Creo que cuando terminé mi carrera, empecé a sentir como esta insatisfacción por lo que me habían enseñado. Sentía como que me faltaba información, como que había un hueco y tenía que llenarlo. Entonces fui indagando, leyendo, como psicóloga, o sea, las psicólogas y los psicólogos siempre tenemos que seguir aprendiendo. Pero aquí yo sentía que era más que eso, o sea, que yo necesitaba llenar como lagunas de conocimiento para poder hacer mi trabajo mejor. Entonces, en algún punto me di cuenta de que no podía hablar de la salud mental sin hablar de todos estos otros sistemas del cuerpo, porque al final a consulta no viene un cerebro flotante.
100%.
Entonces, es demasiado importante, no solo como psicóloga, sino como ser humano, saber de la salud hormonal, de la salud intestinal, digestiva, de la nutrición y la alimentación. Entonces, tuve que desaprender bastante para seguir aprendiendo y seguiré aprendiendo. Y bueno, en mi trabajo como psicóloga y trabajando en una escuela con muchos adolescentes, me empecé a dar cuenta que habían muchos diagnósticos. Había demasiada depresión, había...
¿Porcentaje más o menos? O sea, aprox. ¿Uno de cada...?
Yo diría que ahorita mismo uno de cada 5 adolescentes en algún momento pasan por un episodio depresivo, y que para mí eso es lo que es la depresión. Es un episodio, o sea, es un, como digamos, como una fiebre. Yo lo veo así, o sea, en los tiempos de antes, la manera que describían la depresión era como una melancolía episódica, porque venía y luego se iba. Ahora lo que se ve es mucho más crónico, es una depresión clínica que perdura en el tiempo. Veía eso y veía muchos temas hormonales en mujeres jóvenes, de ovarios poliquísticos. Bueno, acné es normal, pero hay un desbalance ahí, pues. Entonces también veía muchos diagnósticos de problemas digestivos, de mil cosas. Entonces eso como que también me prendió la chispa de por qué está pasando esto. Entonces, mientras leía, llegué a esta teoría que se llama la teoría del desfase evolutivo. Y me encantó porque pueden haber miles de razones por las cuales tienes un desbalance o por las cuales tienes depresión. Y esto como que agarraba todas esas razones o posibles causas y como que me lo ponía de una manera que yo lo entendía muy bien y me hacía mucho sentido. Entonces, esa teoría se basa en la idea de que muchas de las enfermedades o desequilibrios y desbalances que vivimos hoy en día son el resultado de una discordancia o un desfase entre lo que nuestros cuerpos están adaptados a necesitar y lo que le damos hoy en día con nuestra vida moderna. Entonces, para la evolución, 20.000 años es un segundo, no es nada. Imagínate todo lo que ha cambiado de 100 años para acá en la manera que vivimos, en cómo nos relacionamos, en las cosas que comemos. Entonces, hay ciertas deficiencias, que le dicen como el déficit paleo, en, digamos, en movimiento, en ciclos de luz y oscuridad natural, que afectan nuestro sueño, en la alimentación, en los grupos sociales. Antes teníamos estos grupos sociales y estas comunidades súper unidas. Teníamos un propósito, un rol dentro de esa comunidad. Entonces, para mí fue muy fácil entender que cuando una de estas áreas se ve afectada, va a haber un desequilibrio. Y entonces eso me ayudó como que a ver la imagen completa y hacer como un zoom out de que, no, quizás tiene depresión porque tal y tal y tal, y una deficiencia de esto y esto y esto. Cuando entendí esto, fue como que, ah, wow, pueden ser cualquiera de estas áreas y puede ser un desequilibrio que se ve diferente para todo el mundo. Para ti puede ser un desequilibrio de tus hormonas, para mí puede ser un desequilibrio, o sea, de mi salud digestiva.
Yo creo que es donde entra lo de la genética. Es que eso es genético. Uh-huh. O sea, yo no creo que es que la genética es una sentencia. Yo creo que es como que si algo se va a romper, la genética dice por qué área de la bolsa. Uh-huh. O sea, como que si va a haber una fuga, de qué manera el cuerpo se va a manifestar. O sea, hay gente que hace más, como que el cuerpo agrupa las toxinas más en la piel, entonces uh-huh. puede tener más tendencia a cáncer de piel o en los senos, uh-huh. o hacia la diabetes, o hay gente que tiene más como que tendencia hacia la salud mental, que dicen que uh-huh. uy, esas familias son locos.
Uh-huh. Y al final sí, no es para darle crédito a la genética, porque yo sí creo que hay un factor genético muy importante, pero la epigenética te dice que tus genes son como en una pistola que está cargada con un bullet. Tus genes son el bullet y tu ambiente y lo que tú haces y tu estilo de vida y alimentación, etcétera, es lo que
dispara el gatillo.
Es lo que dispara el gatillo, exactamente.
Entonces, me encanta esa explicación. Creo que es lo que acabo de decir. O sea, lo que yo quería decir era justamente eso que tú acabas de decir, pero con ese ejemplo de la pistola. Uh-huh. O sea, la gente piensa que, o sea, no es que la gente piensa, la manera en que he escuchado hablar sobre, no, es que dicen que es genético. Cuando escucho esta frase, lo que yo entiendo es que tú me estás diciendo que esa fue como que la pistola con la que te acaban de disparar.
Que fue una mala suerte que te tocó vivir.
Ajá, porque ahí está eso en tu genética, pero ¿cómo explicas que hay dos gemelos uh-huh. que uno le da una cosa y el otro no?
Y además eso... Esa idea de que ay, esto me pasó por mala suerte y eso te victimiza. Entonces, te quita las riendas. Es como que te quita el poder y la sabiduría de que tú tienes un control sobre esto. Tú puedes reversarlo, tú puedes sanar, puedes regenerar, puedes resetear tu sistema. Lo cual me parece muy importante que la gente sepa. Para no entregar su salud sin primero preguntar y mirar hacia adentro cómo, qué pudo haber estado pasando en mi vida, qué pudo haber estado haciendo para que esto pasara. Y es difícil a veces aceptar eso, pero creo que es necesario.
Sí, es necesario para que la solución no sea una pastilla uh-huh. y la solución sea un poco más integral, porque, por ejemplo, a veces que sí te tomas la pastilla, pero también haces las otras cosas.
Uh-huh. Exacto. Y bueno, en este desfase evolutivo, no quiero como que idealizar a la era paleolítica y a los humanos de antes, porque allá también habían, antes eran caníbales y hacían rituales y cosas que quizás hoy en día nosotros no queremos eso. ¿Sabes?
No queremos volver a esa realidad en muchos, o sea, en muchos aspectos. Pero si pudiéramos rescatar cosas, a ver.
Exactamente, podemos rescatar cosas y podemos hacernos la pregunta de cuando tenemos sintomatología, okay, ¿qué tanto me alejé de lo que mi cuerpo necesita? ¿Estoy moviendo mi cuerpo diariamente de una manera que me gusta? ¿Estoy teniendo los ciclos de luz y oscuridad natural? ¿Salgo al sol en la noche? ¿Duermo bien? O sea, ¿uso pantallas? No.
Con oscuridad. Quiero lo que decía Kyle, que te estaba diciendo que decía Kyle Kingsbury, que dije, tu cuarto necesita estar oscuro.
Uh-huh. Y bueno, hicieron este estudio que me acabo de recordar, de que pusieron a un grupo de estas personas que habían dicho que toda su vida que no, que yo no soy morning person, que yo soy pésimo en las mañanas, yo nada más puedo trabajar de noche, incluyendo a mí. Yo toda mi vida tuve esa narrativa. Yo desde que estaba en la escuela me tiraba all-nighters toda la noche estudiando, porque yo decía que yo mi cerebro trabajaba mejor de noche. Entonces, en este estudio, agarraron a este grupo de personas y los metieron en la jungla, en un camping, sin luz artificial. Y en una semana, todas esas personas se despertaban naturalmente, con energía, a las 7 de la mañana y se dormían a las 9 de la noche. O sea, que sí puedes resetear ese ciclo. No necesariamente... porque crees que eres una persona que le va mejor en la noche, tienes que vivir así.
Exacto. Y bueno, O sea, de repente alguien diría, no, pero me funciona. Pero lo que tú estás diciendo es, el cuerpo necesita, uh-huh. o sea, necesita, como que hay algo que se regula en el cuerpo a nivel hormonal cuando ve el sol. Uh-huh. O sea, hay gente que hace sun gazing por eso.
Uh-huh. Y cuando duermes bien, porque uh-huh. durante el sueño tu cuerpo se repara. Tu cuerpo uh-huh. se desintoxica cuando duermes. Entonces, sí, ver el sol por, digamos, 10 minutos en la mañana hace que tengas un pico de cortisol, que es necesario para pararte de la cama, para tener energía. Y entonces esa curva puede subir y entonces va bajando durante el día hasta que llega la noche y tiene sueño. Uh-huh. Es más o menos así. Entonces, algo interesante de lo del desfase evolutivo también es que la persona que como que teorizó esto dijo que los seres humanos somos tan adaptables que cuando esto pase, o sea, que cuando este desfase evolutivo comience a manifestarse, no nos vamos a dar cuenta. O sea, como que no vamos a poder, él dijo que no íbamos a poder hacer la asociación tan rápidamente porque ya estamos adaptados a este estilo de vida. Entonces, digamos, tenemos sintomatología y la asociamos con otra cosa, o con la genética, o con, qué sé yo, otra cosa, en vez de regresar a, ok, me he alejado de lo que mi cuerpo está adaptado para necesitar.
Yo que te tengo aquí en persona, estaba viendo tus deditos, que decías, estabas como listando, o sea, estás diciendo movimiento, estás diciendo luz solar, estás diciendo, yo tengo curiosidad como de si esa lista tenía más... Es eso. O sea, es el tema sí. lo de la luz natural, el movimiento.
Comunidad. Ajá. Comunidad, propósito, como un rol dentro de tu comunidad. Y también un sistema nervioso que no es decir que un sistema nervioso saludable va a estar siempre calmado. Porque si estuviese así, es que no funciona.
Estás muerto.
Está flatlining. Pero hemos llegado a un punto en donde nuestro sistema nervioso puede estar activado crónicamente en un lugar que nos hace daño. Los animales todos necesitamos ese fight or flight para protegernos, para sobrevivir. Pero hoy en día hay muchas cosas que nos pueden meter en esa lucha o huida y nos pueden dejar ahí. Podemos quedarnos ahí.
Y claro, porque uno se vuelve como adicto a esa productividad, porque uh-huh. es deli. O sea, cuando yo estoy, que yo dije, funcionó súper bien. ¿Cómo que se dice eso cuando trabajas como bajo presión? Uh-huh. Dije, funcionó súper bien bajo presión. Obvio, estaba un pico cortisol miedoso.
Exacto. Yo también decía lo mismo. Yo dije, tenía un paper de la universidad de 8 páginas y lo hacía el día anterior. Me metí a la biblioteca por toda la noche a tomar café negro y ponía a mi cuerpo en un estado de emergencia total.
Claro, y funciona, Deli, lo logras. Claro, hay mujeres que han levantado carro para salvar a sus hijos.
Exacto.
Pero no es, o sea, si tú pones a tu cuerpo, me encantó cómo lo explicaste. Te voy a pedir 2 explicaciones que uh-huh. te he escuchado antes que me parecen maravillosas. Una es la del canario. Uh-huh. Pero no sé si me quiero adelantar, no me quiero adelantar a lo que tengas para compartirnos, pero en algún momento quiero que me cuentes lo del canario y cómo funciona ese tema. Me pareció brillante, como lo dijiste, y es el tema de cuando estás, ¿cómo se dice en español? Como estás fueled, powered por uh-huh. cortisol. Uh-huh. ¿Qué pasa? Uh-huh.
Cuando eso pasa, tu cuerpo dice, hey, estás estresado.
Hay un león.
Hay un peligro, pero veo que no se va. Veo que todavía estás estresado. Y el cerebro es brillante y sabe que cortisol alto en el cuerpo hace daño. Entonces dice, ¿sabes algo? Voy a guardar este cortisol para cuando de verdad... Es como el niño que gritaba lobo, o sea, lo voy a guardar para cuando de verdad haya una amenaza de vida. Y entonces lo que pasa es que viene ese burnout. Ya no te puedes ni parar de la cama, porque no tienes suficiente cortisol para pararte de la cama. Entonces, el cuerpo entra como en esta fatiga, que le dicen como la fatiga adrenal, que es que estuviste estresado por tanto tiempo que tu cuerpo recibió la señal de, ok, creo que hay algo muy peligroso pasando a nuestro alrededor que requiere que yo conserve mi energía. Necesito conservar mi energía, quizás necesito almacenar grasa. No puedo estar corriendo por ahí porque hay peligro. Y necesito conservar mi cortisol para cuando de verdad tenga que seguir corriendo. Y quedas así, o sea, quedas totalmente exhausto. Porque al final del día el cortisol lo que hace es que nos activa. Es el action hormone. Entonces, la necesitamos. O sea, necesitamos cortisol.
O párate de la cama.
Uh-huh. Pero si estás todo el día en ese, en esa lucha oída, en ese constante pico, el cuerpo va a hacer algo para protegerte.
Va a buscar el equilibrio.
Exacto, exactamente.
¿Y por qué es que cuando estás exhausto no te puedes dormir?
Uh-huh. Eso es como lo que dicen, que estás wired y a la misma vez tired. Y es porque necesitamos tener un pico de cortisol y luego un bajón de cortisol. Ese bajón de cortisol te da sueño. Entonces, si estamos, como que si no hay curva, tenemos el nivel de cortisol como que igual, más uh-huh. o menos igual siempre. Entonces, lo que pasa también es que, regresando a lo evolutivo, que me encanta como que explicar las cosas desde este punto de vista porque me hace mucho sentido. En los tiempos cuando éramos cavernícolas, en la noche salían los animales. En la noche éramos más vulnerables al peligro. Entonces entra como esta adaptación de, ok, en la noche te tienes que proteger más. En la noche puedes acostarte y todo lo que tú quieras, pero ligeramente, porque si viene una amenaza, ahí podemos actuar de una. Entonces, eso es lo que pasa, que estás como alerta en la noche. Si tu cuerpo está en ese estado de percibir peligro, de estrés. También una explicación que me encanta, que va más con la depresión, y compara la depresión como con un comportamiento de enfermedad, como cuando tienes una infección, que estás como que acostado y letárgico. En esos tiempos, cuando alguien se enfermaba de la tribu, lo apartaban como para no contagiarse, digamos. Entonces puede ser que esa persona dormía un poquito más alejado de la tribu. Y si estás alejado de la tribu en la noche, peligro. No hay nadie para protegerte si viene un león. Entonces tienes que estar aún más alerta. Entonces pasa eso, que cuando estamos así, nos puede pasar que en la noche no nos podemos dormir. Entonces, como que no me puedo despertar en la mañana, pero en la noche tampoco me puedo dormir. Y una manera de regular eso es regulando el ciclo circadiano. O sea, recibiendo sol en las mañanas para tener ese pico de cortisol, y en la noche oscuridad.
Oscuridad de verdad, y varias horas antes de dormir no ver pantallas.
Sí, exacto. Exacto, y hoy lo estaba pensando, en verdad, ver pantallas no es nada más como que la luz, porque la luz le manda la señal a tu cerebro de que todavía es de día y que no es hora de dormir, sino también que cuando estamos en Instagram o cuando estamos en TikTok, estamos como a la merced de lo que nos salga, nos puede salir cualquier cosa. O sea,
bueno, y también es algo como, o sea, por ejemplo, a mí me pasa, esto es como clásico de los casos de TDAH, de déficit de trastorno de déficit de atención, trastorno peor nombrado en la historia de la Tierra, y es que tienes una adicción a la dopamina.
Uh-huh.
Y la dopamina, entiendo que es otra hormona, ¿también es como activación?
No, la dopamina es un neurotransmisor.
Ah, ok.
De placer.
Ok, entonces estás como...
Está involucrada en otras cosas, pero mainly placer.
Ok, entonces esta adicción a la dopamina, como que placer, 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 pero este placer como cortito.
Es como gratificación instantánea.
Gratificación instantánea. Entonces, a mí eso me deja wired.
Uh-huh.
O sea, a mí esta experiencia como de dopamina Hoy, por ejemplo, dije, hoy es sábado, estamos grabando sábado, y dije, quiero comenzar a hacer como Shabbat, pero de data. O sea, no de... O sea, voy a seguir haciendo mis cosas, porque en el Shabbat supuestamente no puedes hacer nada, 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 nada de trabajo. O sea, todo tiene que ser...
Me parece genial.
De placer. Y para mí, se me cruza esa línea, porque las cosas de placer son, dije, escribir y bueno, no sé qué. Entonces, yo hoy quiero hacer, por ejemplo, esto aplicaría como trabajo, pero también lo disfruto un montón. Entonces, como que quiero hacer Shabbat de datos. Porque primero apagué el celular y después dije, uy, no, se me llama Alfonso porque está pasando algo con los niños. Sería más fácil hacerlo con los niños, porque ya sé como que, okay, todo está bien. Exacto. O sea, esa es como mi cosa principal. Pero sí, o sea, como que darme tiempo, darle a mi cuerpo el descanso. Y la religión judía, de verdad que sabe unas cosas.
De verdad que sí. A mí me parece espectacular eso del
Shabbat.
Sí, me parece perfecto.
Sí, y cuéntame el canario.
Ok. El canario en la mina de carbón es un dicho que viene de una historia de la vida.
Bueno, pero hay que decir que yo no, porque tú sabes esto en tu mundo, tengo que aclararlo porque yo no lo sabía. Se dice que la tiroides.
Ajá, es el canario en la mina de carbón.
Que yo no sabía eso, o sea, tú me lo dijiste como matter of fact y yo no tenía.
Y yo le voy a agregar a eso que yo siento que las mujeres somos un canario en una mina de carbón. Y que también pueden haber personas que son hipersensibles que son canarios en una mina de carbón. Entonces, voy a explicar. El dicho viene de que en los tiempos de antes, en la industria minera, los mineros entraban a las minas de carbón con un canario en una jaulita para darse cuenta cuando en la mina había niveles de gases letales como el monóxido de carbono. Entonces lo que pasaba es que si habían estos gases, el canario de una vez como que se debilitaba y como que se moría. Y entonces ellos sabían, ah, ok, el canario está mal, nosotros tenemos que salirnos, porque eso significa que hay monóxido de carbón y es letal, ya nos tenemos que ir. Entonces, le llaman así a la tiroides porque es sumamente sensible al ambiente, a lo que nos pasa en el día a día, al mundo, o sea, a nuestro entorno, porque es la glándula que su responsabilidad es hablarle a nuestro cuerpo y decirle, ok, vamos a pararnos, vamos a hacer esto, es hora de salir y correr por ahí, es hora de descansar, etc. Entonces, como que afecta mucho los niveles de energía.
Claro, tiene todo el sentido del mundo, porque un hipertiroidismo significa que todo tu cuerpo está funcionando demasiado rápido, o sea, tu corazón está bombeando más rápido, tu sistema intestinal, todo está funcionando demasiado rápido, por eso es que la gente se adelgaza un montón. Y también el hipotiroidismo es como que dice, uy, no, hay que digerir más lento, hay que aprovechar la energía porque estamos en escasez y como que...
Es más, hay una teoría de que en Irlanda, cuando hubo como que esta hambruna de papas, que era como una escasez de papas y había demasiada hambre, y la mayoría de la gente que sobrevivió a esa hambruna estaban hipotiroideos. Porque estaban descansando, o sea, como que estás conservando tu energía al máximo. Y es una manera del cuerpo de protegerte.
De sobrevivir, realmente. Claro.
Lo que pasa es que el cuerpo puede recibir ese mensaje de que hay una guerra o una hambruna sin que realmente...
Porque estás ayunando.
Puede ser, o por un estímulo muy estresante.
Sí, que fue lo que me pasó. Que fue, no sé, o sea, yo me hice los exámenes en enero y salí con la tiroides bajísima, la testosterona bajísima, entre octubre y noviembre en general el año pasado, pero el pico fue entre octubre y noviembre, y fue el momento en el que me comencé a engordar, o sea, nunca me he pesado, entonces no sé, me encantaría ahora saber, pero ahora no sé el antes y el después, pero me encantaría poder saber cuántas libras fueron, porque de verdad que no me entra la ropa, es horrible, y creo que fue, o sea, como que mi cuerpo percibió peligro.
Totalmente.
¿Y ahora cómo hago para que se entere de que, o sea, cómo le digo, tranqui, bebé, está todo bien?
Así mismo, o sea, una cosa que necesita el cuerpo es que necesita saber si estamos a salvo. Eso es lo que él necesita. Lo que pasa es que podemos mandar señales de peligro y señales de seguridad de muchas maneras diferentes. Entonces, te voy a dar como, digamos, una manera de balancear tus hormonas independientemente del balance, del desbalance que tengas.
Ok. Entonces, o sea, si yo estoy hipertiroidea o hipo, o sea, esto me va, ok, súper. Sí. ¡Cao!
ok, son 7 cosas y después puedo entrar como que en detalles. No están en orden de importancia, simplemente así fue como que se me están ocurriendo. Primero, cuidar de tu hígado. Tu hígado es demasiado importante. Tu hígado ayuda a regenerar tus células del cuerpo, ayuda a desintoxicar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos, sea estrógeno alto, estrógeno bajo, testosterona alta, lo que sea, el hígado es el que está, es el responsable por desintoxicar el exceso de hormonas que pueden haber libres en nuestra sangre. Entonces, si tu hígado no está como que limpiando, se quedan atascadas. Y entonces, eso causa más desbalance. Entonces, cosas que recomendaría para el hígado fueran sudar mucho, comer muchas cosas verdes.
Con razón tengo el hígado de una persona de 20 y pico. Pues eso fue lo que me dijeron en mi examen de sangre. Me dijeron de que tienes el hígado de una persona de 23 años. Uh-huh. O sea, me dijeron que tiene un hígado hermoso. Y bueno, no paro de sudar. Estoy me haciendo una pausica. ¡Qué desastre!
Hace mucho calor en este país también. ¿No? Buenísimo. Glutatión. Glutatión es buenísimo para desintoxicar y ayudar al hígado a trabajar. Hay una cosa que se llama milk thistle. Que en español...
Sí, yo lo voy a poner en las notas del episodio, que es milk thistle. Pero ya yo lo traduje una vez por algo. Lo voy
es
a
un nombre raro, es como Mariana de Cardo, una cosa así. No sé.
Okay, lo voy a buscar. Suena
como un nombre y un apellido, pero...
Dale, lo voy a buscar.
Dry brushing es buenísimo. Se estimula también como la desintoxicación.
Las glándulas adrenales, ¿no?
Y a desintoxicar. Drenaje linfático también. Entonces, cuidar de tu hígado y de tus vías de desintoxicación. La segunda, y digo, podemos hacer un podcast entero de esto nada más, pero alimentación. La alimentación es una señal de seguridad para el cuerpo, porque no importa la cantidad que estés comiendo, si en esa cantidad no hay suficientes nutrientes, le estás mandando la señal a tu cuerpo de que hay escasez, de que estás en escasez de nutrientes, y esto no solamente afecta todo, hasta tu estado de ánimo y todo, pero puede desbalancear tus hormonas y subir el cortisol. Entonces, dentro de la alimentación, yo diría que fuera comida real. O sea, comida real, comida de la tierra. No le tenga miedo a la grasa. Las hormonas necesitan grasa para producirse. Están hechas de colesterol. Creo que como que en los años 70 satanizaron la grasa y eso fue lo peor del mundo. Y como que todavía tenemos unas secuelas. Como que todavía la gente le tiene un poco de miedo a la mantequilla. No le tengan miedo a la mantequilla.
Amo la mantequilla. O sea, en verdad, goals en mi vida es tener ganado, tener mi propia mantequilla.
Y hacerla así.
Ajá.
Proteína de buena calidad, vegetales. Hay una cosa que se llama seed cycling. Es como,
¡ay, eso lo he escuchado!
Buenísimo. Te regula las hormonas porque tienen como los nutrientes que necesitas y ayudan a desintoxicar cuando lo necesitas para que no se acumulen las hormonas. Entonces, en la fase 1 es semillas de linaza y de calabaza. O sea, en la primera mitad de tu ciclo y después en la segunda mitad de girasol y de sésamo. De ahí, después de la alimentación, yo diría que emociones. sistema nervioso y emociones. Y todo esto está como entrelazado, o sea, cuando tocas una, tocas la otra. El sistema nervioso realmente le dice a nuestro cuerpo cuánto de cada hormona producir, por qué, cuándo descansar, cuándo despertarnos, cuándo comer. Y es lo que le manda la señal de o peligro o seguridad al cuerpo, y de ahí pasan todas estas cosas. Entonces, señales de seguridad, yo diría que gozar, o sea, hacer actividades placenteras en tu día a día, no esperar hasta el fin de semana, cuando ya estás burned out de la semana, para hacer cosas que te traigan placer y felicidad solo porque sí, crear algo solo porque sí.
Tengo que agregar ahí una cosa que aprendí, no sé dónde la aprendí, la verdad, si me llegó un día, pero la manera en que se genera vida es placer y gozo y luego creatividad. O sea, placer y gozo, y cuando digo creatividad digo creas un ser humano. O sea, estoy usando la analogía de sale un bebé.
Claro.
Okay, placer y gozo. Y después se crea vida. Y nosotros hemos estructurado nuestra vida laboral al revés. O sea, nuestra creencia, o sea, de que yo produzco y luego disfruto. Entonces, eso no es tan fértil. No es tan fértil para la creatividad. Exacto. O sea, ese punto energético que está como en el útero, que es de crear, de ideas, de crear proyectos. O sea, no hay fertilidad. Exacto. Y en verdad, si te pones a ver cuando tú estás de viaje, pues cuando me voy a retiro, cuando me voy a cosas, llevo como 700 ideas, y dije, no, Mari, baja de 14 y coge una. Pero sí, es como esta fertilidad absoluta de ideas y creatividad. Y yo creo que a nadie se le ocurre nada en un estado de te va a perseguir un león.
Nada.
Bueno, a menos de que sea de sobrevivir, claro. Por eso es que uno dice, uy, escribí el paper perfecto y todo me salió súper bien. Claro, porque de repente tienes que esa resolución de problemas súper... Pero estoy hablando de crear proyectos y cosas como fértiles y cosas magnéticas. Suena más difícil bajo un estado de estrés, bajo un estado de huida, que era lo que hablábamos, el tema, y lo encontré en la traducción, que es el tema de fight or flight, es lucha o huida, y fear and breathe, que es el alternativo, el del sistema parasimpático, fear and breathe es alimentación y procrear.
Me encanta ese. Yo nada más había escuchado rest and digest, pero fear and breathe me encantó.
Porque sí, o sea, nadie está sentándose a disfrutar un plato de comida y procreando.
Exacto.
Bueno, hay gente que sí, pues, o sea, la gente se sigue procreando en Siria, pero sí, menos. O sea, no está tan fácil.
No está tan fácil la cosa, ¿verdad? Y ahí viene, eso conecta con el tema del canario en la mina de, iba a decirte, de oro, de carbón. Porque las mujeres, yo digo que las mujeres somos eso porque tenemos este poder de decidir o de ver en nuestro ambiente si es seguro reproducirnos o no, si es seguro traer vida o no. Entonces el cuerpo lee el entorno y dice, no, aquí no, aquí no nos vamos a reproducir. Y eso causa un cambio hormonal.
Por eso estamos todas agarradas de ovarios poliquísticos.
Puede ser. Eso puede ser una de las razones. Si nuestro sistema nervioso está desregulado constantemente, le estamos mandando la señal a nuestro cuerpo de que no es seguro reproducirlo. No es el momento.
Sí. Entonces, ¿la 3 era emociones o la 4 era gozar? O sea, ¿gozar está dentro de emociones?
Sí. Y de un sistema nervioso regulado.
Ok. Estas cosas también pueden ayudar, dije, tapping, bailar.
Estar en la naturaleza, poner límites. Poner límites.
Eso te hace sentir seguro, claro.
Claro.
Bajar el celular, o sea, yo pienso que algo que a mí me hace sentir segura y a salvo es si yo me doy el tiempo, tenga el tiempo o no, si yo me doy el tiempo de comer sin mi celular y tener una conversación rica, yo estoy segura. O sea, mi cuerpo se siente seguro. mi cuerpo piensa que no hay peligros en mi vida, no hay estrés, porque yo tengo el tiempo para gozar.
Exacto. Tal cual. Hay este libro que se llama Why Zebras Don't Get Ulcers. A las cebras no le salen úlceras. Y es de que se trata de que las cebras están tranquilas comiendo pasto, lo que sea, y viene un león, y sí, es un caos, es una catástrofe, es una tragedia para ellas. Quizás se llevaron a una de sus amigas cebras y el león se la comió. Pero justo después vienen todas y siguen comiendo pasto tranquilas de la vida. Entonces, los seres humanos tenemos esta capacidad tanto de protegernos ante el peligro y una situación real, como de preocuparnos por algo que no ha pasado. Con el fin de protegernos igual, porque queremos estar preparados. Pero muchas veces es contraproducente, porque esa preocupación causa el mismo...
El cerebro no sabe la diferencia,
causa la misma activación. Entonces, hace daño, realmente. Entonces, yo diría que regresar, o sea, como que darte cuenta cuando te estás preocupando mucho. Uh-huh. ¿Y cuál es el león ese que te estás imaginando, pues, uh-huh, o percibiendo?
Sí, hay experiencias que nos anclan, o sea, las experiencias de gozo y placer nos anclan en el presente. Uh-huh. O sea, porque uno goza en el presente.
Exacto.
Entonces, bailar es, o sea, estar como que al ritmo de la música, estás moviéndote con la música, no estás pensando en la lista, uh-huh, de súper.
Uh-huh. Igual. Darte un momento para no hacer nada.
O sea, eso es algo que definitivamente tú tienes que estar muy seguro en la vida para poder hacer eso.
Uh-huh. O sea, pero cuando digo no hacer nada, puede ser voy a ir 5 minutos a tirarme en la hierba a mirar las nubes.
Uh-huh.
5 minutitos. O sea, o sí, que de ahí más o menos viene como la meditación, yo pienso.
Uh-huh.
Como que estás permitiéndote. No, técnicamente no estás haciendo, estás como que nada más siendo.
Uh-huh.
Es difícil porque tenemos esa vocecita en la cabeza de que tenemos que ser productivos, pero es necesario.
Pero ejercitas el músculo de volver al ser, volver al ser, uh-huh, volver al ser.
Sí, y cuando estás gozando, es también eso, como una forma de descanso, es una forma de soltar.
Hay esto que aprendí en este libro, que bueno, no es un libro, es una charla, pero está en Audible como si fuera un libro. Se llama The Erotic and the Holy de Mark Gaffney. Había tenido nervios de recomendarlo porque él ha sido cancelado y sumamente criticado. Y se lo recomendé a mi amiga Melanie. Se lo devoró. Y me dice que me lo quiero escuchar en diferentes momentos de mi vida, una vez al año. O sea, quedó disque fascinada con el libro. Y lo que me estaba diciendo, bueno, y lo que quería, o sea, hacia el final del libro, porque él compara la experiencia, o sea, él dice que lo sexual mimetiza la experiencia humana divina. Uh-huh. O sea, la experiencia cargada de divinidad. Entonces, por ejemplo, en el acto sexual es una de las únicas experiencias en la que tú, o sea, si lo estás haciendo bien, estás dando y recibiendo en simultáneo. O sea, uh-huh, el acto de dar es recibir y el acto de recibir es dar.
Uh-huh.
Entonces, como por ejemplo, el gozo de dar un regalo.
Uh-huh.
Yo te doy un regalo, pero yo estoy recibiendo el placer de darte.
Uh-huh.
Si tú me rechazas el regalo, eso me da tristeza. Es como cuando la tía te insiste que te coma su comida porque para ella es un placer alimentarte.
Uh-huh.
Y por ejemplo, él pone este ejemplo que me encantó. Es el ejemplo de, dije, ¿qué es networking?
Uh-huh.
Networking es una conversación con una agenda.
Uh-huh.
O sea, quiero hacer negocios. En cambio, una conversación es un intercambio de dar y recibir sin fecha, sin horario, sin agenda.
Uh-huh.
O sea, simplemente el gozo de dos personas disfrutando de una conversación. Y entonces ahí es donde yo digo, ah, ok, es que el gozo es un tema de intención. Porque yo, por ejemplo, aquí tengo una agenda que es grabar este episodio.
Uh-huh.
O sea, generar contenido para mi comunidad que amo.
Uh-huh.
Y a la vez puedo gozar. O sea, puedo estar en el gozo del intercambio.
Uh-huh.
Entonces es como una actitud. Entonces por eso vuelvo a que este tema algo que quería decir era como que mimetizar seguridad, porque tengo una amiga en la cabeza, que un amigo como que, pero es que yo no tengo yo no tengo la capacidad de estar segura. O sea, es que yo no estoy segura. En este momento, mi economía y toda mi vida es un estrés. Entonces, yo como, me relajo, o yo como, hago esas cosas, y es como que, ok, pero vas a tener que mimetizarla para poder ir enseñándole a tu cuerpo, o sea, como que ir como que enseñándole a tu cuerpo a sentirse seguro para que puedas comenzar a manifestar más seguridad.
Exacto.
Entonces, como que encontrar gozo en eso, así sea esos 5 minutos, que era lo que decía, como que métete 5 minutos, como dice Glennon Doyle, métete 5 minutos en el closet a tener ese momento para ti, o date esos 5 minutos de enchufarlos en una pantalla a tus hijos y irte al pasto y como que mimetizar esa seguridad y gozarlo, ¿no? Como que, uy, solo tengo 5 minutos, entonces estoy en la escasez de esos 5 minutos, ¿no? Como que, rico, meter los dedos en la tierra y como que realmente encontrar gozo sexual en la experiencia, ¿sabes? Gozo erótico, no sexual. Y como que en ese gozo como que regular tu sistema. Entonces como que, pero realmente con gratitud. Yo creo que aquí la clave es como que gratitud, porque si tú estás en una conversación, si tú estás en lo que sea, pero tú le metes esa pizca, si es bien Salt Bay, le metes esa pizca de gratitud, como que cualquier experiencia se puede volver como de recibir.
Y te trae al presente.
Y te trae al presente, que volvemos al sistema parasimpático de seguridad. O sea, para estar en el presente, o sea, ese sistema, ese gozar en el presente es una señal de seguridad.
Exactamente. Y también creo que cuando regresa, o sea, creo que vivimos en una sociedad muy de consumismo. Entonces, eso nos manda la señal de que no tenemos, y que nos hace preocuparnos por lo que no tenemos. Entonces, darte cuenta de que realmente lo que necesitas para sentirte segura en este momento, es bien básico.
Y bueno, yo lo hablo mucho en la Casa de los Milagros, que no ha salido todavía, pero va pronto. En las notas del episodio de Star Waiting, para que te puedas enterar. La Casa de los Milagros habló mucho de ese sweet spot, que hablan muchas otras personas también, ese punto mágico entre absoluta gratitud y apreciación por lo que tienes ahora, mientras sueñas con lo que sigue, claro, pero en el placer de soñar, no en la preocupación porque no tienes eso.
Exacto.
Y por eso, ese es el sweet spot magnético.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y saber que le puedes mandar señales de seguridad a tu cuerpo a través de otras cosas, a través de la alimentación. O sea, esa es una manera de mandarle una señal de seguridad a tu cuerpo.
Y disfrutarlo.
Exacto.
O sea, comerte ese, lo que sea, es mejor un donut feliz que una ensalada triste. O sea, digo, si estás a comer la ensalada, métele una vinagreta y una cosa y unos quesos, algo que, o sea, lo que sea que tú sientas que tu cuerpo necesita, encuentra la receta, sigue la otra especie, no sé qué carajo vas a hacer, pero tiene que hacer algo para que también sea rico. O sea, es que tiene que ser gozoso.
Tiene que ser gozoso, tiene que haber satisfacción. O sea, si yo me como una ensalada
triste,
insípida, voy a estar triste. O sea,
me siento castigada.
Me siento castigada, voy a probablemente tener hambre bien rápidamente después de eso. Y voy a estar peleada con la comida.
Y con la vida. Ajá. ¿Qué castigo es este? ¿Quise por merecerme esto? ¿Tú no eres de Dios?
Exactamente. Y sí, o sea, creo que la alimentación y las emociones van muy de la mano. Eso que dijiste del Happy Donut y el Sad Salad. A mí me gusta porque me trae como que este balance de que si estamos todo el día preocupándonos por la alimentación, si estamos todo el día preocupándonos por los tóxicos en el ambiente, que esa era la próxima que iba, los disruptores endocrinos.
Ese es el 4.
Ajá. Le vamos a estar mandando una señal de peligro al cuerpo. Entonces ahí como que de la nada se vuelve contraproducente. Y hay una cosa que se llama ortorexia, que es como esta obsesión por la salud, que es que no me puedo disfrutar ir a tomarme un café con una amiga, porque estoy pensando todo el tiempo.
El café no es orgánico.
O que de dónde es esta leche y qué almendras usaron, y las almendras son orgánicas y las pusieron a germinar antes, entonces no me disfruté el café. Eso ya es como que te estás disparando en el pie un poco, porque le manda la señal a tu cuerpo de que vives en un mundo inseguro, que no puedes confiar en nada, y eso hace daño. Entonces, va muy de la mano estar cuidando de tu cuerpo y de tu alimentación, pero a la misma vez de tus emociones. Y estar pendiente que el cuidar de tu cuerpo a través de la alimentación no afecte tus emociones de una manera negativa.
Sí, por ejemplo, ayer estaba hablando con alguien que tuvo un episodio emocional muy heavy. Le recomendaron medicarse. Uh-huh. Entonces estaba como, pero como que en su corazón no se siente segura con esa decisión. Uh-huh. Entonces, lo que le dije fue, investiga un poco más, ¿sabes? Reúnete con a Cristina Eisman, uh-huh, que tiene, ¿sabes?, métodos alternativos. Entrevístala. Uh-huh. Si tú decides ir por el medicamento, hágale y a conciencia y con la seguridad en tu corazón, ¿sabes? Uh-huh. Como que la decisión que tomes, que sea informada. A fuck yes. Uh-huh. Fuck yes. Sí. Voy con esto y cuando esté del otro lado voy a hacer todas estas cosas para limpiarme, como cuando le doy el antibiótico a mis hijos. Tenga. Y después veo que el probiótico le doy y qué hago para reparar. Pero no estoy, dije, dándoselo pensando que lo estoy envenenando. No. O sea, en este momento, punto. O sea, como que la decisión que tomes para tu cuerpo. Por ejemplo, ahora voy a la cosa que, por ejemplo, estás hablando de los disruptores endocrinos. Lo que yo más, o sea, que es lo más cercano a mi cuerpo. El jabón que usa mi ropa. Uh-huh. Ok, entonces, o la ropa de hacer ejercicio que uso sin panty, ¿sabes? Me voy a asegurar que no tenga BPA y no sé qué, o sea, uh-huh, que es lo más cercano a las áreas más sensibles de mi vida, o sea, no toda mi ropa va a ser orgánica, pero bueno, mis panties, uh-huh, ¿sabes? El algodón de mis panties, claro, que sea un buen algodón. ¿Sabes? Como que asegúrate qué es eso que más frecuencia tiene en tu vida. Uh-huh. ¿Sabes? Como que gastar mucha plata en el jabón que limpia el piso de mi casa. Yo hice esa inversión cuando mis hijos estaban gateando. Uh-huh. Por ejemplo, me aseguraba de que toda la casa sí o sí se limpiara con agua y vinagre y uh-huh, bicarbonato. Y ahora soy menos estricta con esas cosas. Le pongo más atención, por ejemplo, al jabón de la ropa. Uh-huh. Eso. O sea, como que tratar... No me voy a volver loca en todas las cosas porque... Y a veces sí me pega la locura. O sea, no tanto como tú dices, o sea, me pega la locura cuando estoy por ahí y huelo estos como detergentes como fuerte, como mi sistema endocrino como llorar.
Uh-huh. Entonces, ahí, en un Uber.
Cuando me monto en un Uber y huele fuck up, ya ahí me pega la enfermedad esa que dijiste. Y lo siento 100% en mi sistema nervioso. Y ahí es donde tengo que bajarle 14. Pero es como que no te dejes arruinar la vida por esa vaina, pero si vas a elegir, ¿sabes? Como que ¿qué es esa cosa que más frecuencia tiene en tu vida? Una cosa que puedas cambiar. Por ejemplo, si te lavas el pelo todos los días, fíjate el champú, te lavas los dientes todos los... varias veces. La pensé, dije, todos los días. Me felicito mi dentista el otro día, así que... si no me lavo los dientes todos los días, no se enteraba. La pasta de dientes, cambia la pasta. O sea, cosas, piensa en esas cosas, pues. O sea, no te vayas a romper el bolsillo. Hay 12,000,000,000 de recetas en Pinterest, ¿sabes? Como que, pero trata de fijarte qué es eso que podrías, porque sí hay disruptores endocrinos heavy, o sea, que estamos usando todo el tiempo, todos los días.
El perfume, o sea.
El perfume. Ay, me estoy... En el evento del... Vamos a hacer esta cosa divina. Uh-huh. En el evento del 1 de julio, cuña. Porque tenemos unos patrocinadores espectaculares como Soma, aquí enfrente mío en la entrevista. Soma Wellness con sus suplementos que van a tener todo el mundo en la bolsita. Vamos a tener a dos proveedoras de aceites esenciales. Pero una, Dotitas de Amor, va a estar haciendo como perfumes, increíble, en persona. Porque yo le di la idea, porque yo dije, oye, necesito que me ayudes a hacerme un perfumito. Y me dijo, pero es que lo tengo que hacer en persona, porque si se me pasa como de flores o lo que sea, como que no quiero... O sea, no quiero que de repente te salga muy fuerte como que ya te lo vendí. Uh-huh. Vamos a hacerlo ahí en persona y tú me vas diciendo más suave, más dulce, más no sé qué. Entonces va a tener su stand para que tú puedas hacer tu perfumito en el evento del 1 de julio. Así que ya sabes.
Súper, me encanta. Pero sí. O sea, y también si esas decisiones te hacen sentir seguro, por ejemplo, que yo compro un jabón que no tiene disruptores endocrinos en mi casa, eso me hace sentir seguro. Entonces, eso es una señal de seguridad también.
Sí, a veces es el acto. Uh-huh. Como que, sí, como que la gente dice, es placebo. Yo dije, dele el placebo.
Ajá, exactamente. Dele el placebo, me encantó. Y bueno, sí, o sea, con... En este, como, es casi como cuando te dicen como nature and nurture, que no sabes cuál es. Aquí, para mí, es un poco así, la alimentación o las emociones, ¿sabes? Como que es un balance, un equilibrio, y cuando estoy muy del lado de la alimentación, me recuerdo que algo puramente emocional te puede generar síntomas físicos y algo puramente de... toxinas o mala alimentación.
Sí, pero tú estás happy de la life y estás...
Y disruptores.
Bien, sí.
Entonces, te pueden causar síntomas emocionales.
Te da una cosa. Ajá, exacto. Entonces, después dices, no sé por qué estoy deprimida. Ajá.
Entonces...
El huevo o la gallina.
Ajá. Es un equilibrio ahí delicado, pero siempre regresar a mi cuerpo lo que necesita es saber que estoy a salvo.
Uh-huh. Ok. Vamos a la número 5. Nos quedan... 5 minutos.
Bueno, dijimos hígado, desintoxicación, alimentación. Dentro de la alimentación voy a poner el balance de azúcar. Muy importante. O sea, un desbalance de azúcar en la sangre puede generar síntomas emocionales. O sea, es fuerte y puede ocasionar desbalances hormonales. Así que eso es muy importante. Hay un libro que está súper de moda que se llama Glucose Revolution. Está
súper de moda.
Habla mucho de cómo, de qué cosas hacer para regular picos de glucosa. Es buenísimo, pero justo lo que hablábamos. O sea, no creo que no es saludable llevarlo al extremo y estar haciendo squats después de comer todos los días, porque el movimiento te baja la glucosa. Pero bueno, tiene buenos hacks, es súper valiosa la información. Entonces, sí, segunda, alimentación. Después de ahí, sistema nervioso y emociones. La otra que iba a decir era movimiento. Movimiento que te guste, que disfrutes. El mejor ejercicio es el que vas a hacer.
Qué buena esa.
La quinta es el sueño y el ciclo circadiano. Para esto recomiendo 10 minutos de sol en la mañana, tener una rutina, una higiene de sueño y menos pantallas. Y de ahí, estar consciente de que pueden haber cosas en tu ambiente que están desbalanceando tus hormonas.
Sí.
Y en realidad, todas estas cosas que dije aplican también a otro tipo de desbalance, no solo un desbalance hormonal. O sea, yo creo que prestando la atención a estas áreas, puedes atacar un desequilibrio
intestinal. Claro, es que las emociones, si tú no estás dividiendo tus emociones, no digieres la comida.
Exacto.
Y es si este balance, por ejemplo, los cinco pilares de la salud de, creo que son cinco, los de Carlos Jaramillo, y creo que él agregó un sexto por ahí, y es eso, o sea, como que estos pilares de la salud es masa muscular, es este tema, ¿no? O sea, como que, lo que me llevo es que bueno, lo que yo estoy trabajando con mis hormonas ahorita es tratar de dormir más, que es lo primero que yo sacrifico en mi vida. Uy, quiero hacer más ejercicio, entonces me levanto más temprano. Uy, quiero también hacer journaling antes de dormir, entonces me duermo más tarde. Uh-huh. O sea, siempre como que le voy quitando horas a mis sueños, como que lo primero que se va. Y he crecido en una familia en la que nadie duerme. O sea, mi papá duerme hasta las 4 de la mañana todos los días, está fresh con eso y está divino y bello y cada día más guapo. Entonces yo pienso que yo también, pues. Entonces, pero en verdad... La realidad es que las mujeres somos el canario de la mina de carbón y las hormonas son el canario de la mina de carbón y, bueno, me ha afectado. Entonces, lo que me llevo a esta entrevista, iba a dejar resumir y terminé yéndome súper por la tangente. Iba a resumir y lo que quiero decir es seguridad. Uh-huh. O sea, ¿de qué maneras le puedo decir a mi cuerpo que está seguro?
Uh-huh.
Yo personalmente lo estoy haciendo con el sueño. Ya mi alimentación es bastante... De hecho, mi problema es al revés, porque yo le tengo que bajar a la enfermedad esa de la gente que sufre por tomarse una taza de café afuera. Y termina solo comiendo en salva.
Guilty as charged. Sí soy, sí soy. Pero bueno, no pasa nada. Eso a mí me da seguridad. Así que eso es una señal de seguridad.
Exacto. O sea, lo que importa es que lo que sea que de acuerdo a tu presupuesto y a tu vida, ¿sabes? No te vas a entrar en la ruina por estar comprando tu orgánica. Como que lo más importante es encontrar un balance que te haga sentir seguro. Y la prioridad, o sea, todos los métodos, al final del día tienes que estar, o sea, si estoy comprando las cosas, estoy comprando cosas orgánicas para lograr esto, pero eso me está causando estrés económico. Entonces, estás rompiendo el propósito. Entonces, si vemos que todas estas cosas lo que quieren es decirle a mi cuerpo que está seguro, si alguna de estas cosas, yo diría que el rule of thumb, la regla de oro sería, si una de estas cosas te está haciendo sentir inseguro, por otro lado, entonces, apáralo. O sea, abort.
Exacto.
Abort.
Estoy totalmente de acuerdo.
Esa sería como la regla de oro. Entonces, para regular tus hormonas, estos tips, te los voy a poner todos en las notas del episodio. Y sobre todo, yo creo que el más, tú decías que no había prioridad, pero yo sí diría, yo creo que no dijiste un séptimo, pero es la tribu, la sociedad, la socialización. 100%. Ese es el sexto pilar de la salud.
Estoy de acuerdo.
Ese fue el que agregó Carlos Jaramillo, sus cinco pilares de la salud. Y lo agregó porque somos un animal social.
Claro.
O sea, que es lo que dice Marina Peña en el episodio de La Casa de los Milagros. Si tú no estás mirando tu nutrición emocional, apague y vámonos todo lo demás.
Exactamente.
O sea, te tienes que nutrir emocionalmente con lo que sea que eso sea para ti. Si tu familia es lo opuesto a nutrición emocional, entonces date un break y ve con lo que sí.
Con límites.
Con los límites sanos.
Y eso también regresa a lo del pilares del de fase evolutivo. O sea, lo que necesitamos es esta comunidad. Tejida, o sea,
que tus hijos jueguen con otros niños. Exacto. O sea, no los cuides tú solos, busca ver cómo haces para juntarlos con otros niños. Sí.
Tener así una que, red de apoyo, exacto.
Tener una red de apoyo, pedir ayuda, despertar tu femenino en recibir y pedir ayuda y recibir cumplidos y todas esas cosas bonitas, saber recibir. Me siento muy completa con nuestra entrevista, con todo lo que nos has compartido. Me siento armada de herramientas. ¿Cómo es que se llama la condición a la que le toca bajar el 14?
Ortorexia.
Eso. Tengo que tomar medicamento para mi ortorexia. tengo que medicarme porque tengo ortorexia. Así que gracias, Valeria. Eres lo máximo.
Gracias a ti por tenerme aquí. Estoy muy feliz.
Ahora sí.
Y no te tienes que tomar ni un medicamento para tu ortorexia.
Gracias. Gracias.
Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.